Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Saludos, bienvenidos a las noticias como son, que bueno, pues como siempre decimos, hacemos acá en los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, y les presentamos, como de costumbre, José Luis Ramos y Amado Gil. Saludos, bienvenidos.
¿Qué tal? Saludos a todos, bienvenidos, gracias por estar aquí en la tertulia de las noticias como son.
Y muchísimas gracias, por supuesto, a nuestros oyentes, sean televidentes u oyentes. Los oyentes de Radio Martí a través de la onda corta, la onda media, pero también es importante, siempre mencionamos, aquellas personas que nos están viendo a través de Facebook y que nos están viendo a través de YouTube. Muchísimas gracias por esa sintonía y déjenme los mensajes que siempre los leemos, ¿ok? Bueno, pues, ¿qué tenemos para hoy?
Bueno, el fracaso de las transacciones electrónicas en Cuba, solo un 5% de las bodegas estatales lo hacen, está reportando así el diario 14 y medio.
Sí, señor. Bueno, nada, que eso se sabía y es interesante el tema porque hay varios puntos. Vamos a tener también unas declaraciones que hizo, o más que declaraciones, un comentario que hace Yoani Sánchez, la directora de 14 y medio en su podcast Cafecito Informativo, se refiere al tema. Yo creo que es interesante, o sea, no solamente esto, sino lo otras cosas, ¿no?, que conllevan a que no haya tanta bancarización en este momento.
Miguel Díaz-Canel dice a los fiscales cubanos: la corrupción puede destruir un país.
¿Se enteró ahora?
Bueno.
No, sí, porque ¿qué otra cosa se puede decir? ¿Y qué más tenemos?
Bueno, el señor Díaz-Canel recibe a la delegación agrícola de Estados Unidos y la empuja a seguir saltándose el embargo.
Sí, señor. Bueno, eso es interesante también porque la agricultura es sumamente importante para la alimentación de los cubanos. Y tenemos a alguien en la línea telefónica desde Cuba para hacer esta tertulia que lo ha estado diciendo, insistiendo en el tema, y es Miriam Leiva, periodista independiente, es una de las columnistas de CubaNet, columnista de opinión, por supuesto, y también tiene su propio blog Reconciliación Cubana. Y como les decía, vamos a tener también las palabras de Yoani Sánchez refiriéndose a uno de los temas que tenemos propuestos para esta tertulia. Así que nos vamos ya a tertulia, precisamente.
Tertulia. Las noticias como son.
Miriam Leiva, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Miriam?
Bueno, aquí en una temperatura muy fresca, ha llovido mucho, pero ya hoy paró por lo menos por acá, por La Habana, y nada, esperando aquí con entusiasmo hacer el programa.
Pues aquí estamos ya, vamos a echarle pichón, así decía
Carlos Alberto Montaner.
El difunto Carlos, exactamente, el difunto Carlos Alberto
Montaner. Bueno, en nuestro país, cada nueva resolución está condenada a ser violada antes de implantarse, generalmente por inoperancia de los encargados de hacerla cumplir. Es uno de los más de 100 comentarios que han motivado entre los lectores de la prensa oficial los resultados de la encuesta que en días precedentes se ha hecho en Cuba Debate sobre la puesta en marcha de la normativa que obliga a ofrecer a los clientes el pago a través de cualquier medio electrónico. El 1 de febrero de este año era el día en que todos los negocios debían tener disponible estas formas de pago, so pena de la suspensión de su licencia, pero en realidad nada de esto se cumple. Las autoridades, insisten los usuarios, no hacen nada para solucionarlo. Hice una queja que hace más de un mes por el incumplimiento de la norma en el Copelia y la hice al sitio de la presidencia, protesta un lector. ¿Qué protección tienen los consumidores realmente cuando ni el gobierno es serio con las quejas de los ciudadanos al respecto? Más de un mes y nadie se ha preocupado por dar respuesta. Los comentarios dan vida a lo que relata la nota, escrita después de comprobar con los votos de la encuesta que las empresas privadas rara vez cumplen con las disposiciones, aunque la situación en las estatales es mucho mejor.
Sí, señor. Bueno, nada, bancarización. Se creía ya que el primero de febrero, de acuerdo al gobierno, todo iba a estar bancarizado, todas las terminales. Y antes de pasar a Miriam Leiva, que yo sé que está loca ya por opinar, vamos a escuchar también a Joanny Sánchez, porque muchos de los comentarios de Joanny quizás los podemos traer y analizar también ahora en el comentario con Miriam. Vamos a escuchar a Joanny Sánchez.
La propia prensa oficial cubana ha tenido que publicar unos resultados muy desfavorables de una encuesta que se atrevieron a lanzar para que la gente les comentara cómo ven el proceso del pago electrónico. Les recuerdo que a partir de agosto del pasado año, el oficialismo cubano impulsó un proceso llamado bancarización, que no era otra cosa, señoras y señores, que empujar a la gente a que hiciera menos operaciones en efectivo y cada vez más operaciones de pago, de compra en moneda electrónica, o sea, a través de los canales electrónicos. Esto tenía una especial presión sobre las micro, pequeñas y medianas empresas y también sobre el sector estatal comercial, pero ha resultado en un fracaso y los datos de esta encuesta oficial así lo arrojan. Por ejemplo, la mayoría de las personas considera que hay muchos problemas para el uso de los canales electrónicos y el 35% de esos problemas se lo achacan, adivinen ustedes, a la falta de electricidad. ¿Cómo usted va a impulsar un proceso de pago electrónico y va a hacerlo cuasi obligatorio en muchos negocios en un país que tiene un déficit energético creciente y donde en muchos municipios se pasan horas y horas sin electricidad? ¿Cómo funcionan esos dispositivos? Incluso a la gente se le acaba la batería de los móviles y ya no puede realizar operaciones de pago electrónico porque simplemente las aplicaciones que utilizan para eso necesitan que usted tenga una batería cargada, pero ¿dónde la carga si no hay electricidad en su casa ni en su barrio? Otro de los problemas que está afectando seriamente el pago electrónico es Etexa, una de las empresas estatales más impopulares en esta isla, que no acaba de arreglar ni de mejorar el acceso a internet, o sea, la navegación web. Constantemente tiene cortes, caídas de la velocidad, el ancho de banda no funciona bien y para colmo hay zonas donde ni siquiera hay señal 4G, a veces ni siquiera hay señal 3G. Entonces, ¿cómo se puede impulsar un proceso de pago electrónico en un país donde la electricidad, las telecomunicaciones e incluso los propios dispositivos que tiene la gente en la mano no ayudan a eso? Aquí hay muchas personas, señoras y señores, que no tienen un teléfono móvil inteligente porque no pueden sufragarlo. Aquel que vive solo de una jubilación, ¿cómo se compra un celular de este tipo que es indispensable para tener las aplicaciones, los lectores de código QR, las herramientas como Transfer Móvil o en zona para poder hacer este tipo de pago? Entonces, todo eso ha generado un malestar, un enojo en la población por intentar el oficialismo impulsar un proceso para el que no estamos preparados. Es como intentar volar, señor, con los pies de barro bien anclados en la tierra.
Y sin alas. Con los pies de barro anclados y sin alas. ¿Cómo va a volar sin alas? Nada.
Yo recuerdo cuando presentábamos estas situaciones, claro, no existía en ese tiempo el transporte móvil este que le llaman, ni los problemas del internet, ni los pagos por teléfono, que ya Oscar Espinosa Chepe decía, Cuba vive una crisis sobre otra crisis.
Uf, eso no falla. Miriam Leiva, tu comentario.
Sí, hay que también pensar, además de esto, que las bodegas, por ejemplo, donde se supone que hay que pagar a través de estas tarjetas, sencillamente están desoladas de empleados, porque en primer lugar los salarios tan bajos que tiene, un mayor control, claro, ya no puede haber los robos que habían antes para vender en el mercado negro, ¿no? Y además de eso, muchos empleados se han ido de las bodegas, tanto esto por el salario como porque se han ido al exterior sencillamente. Y el único empleado, los pocos empleados que hay para vender la cuota, que claro, ahora llega menos, pero de todas maneras, quizás uno solo tiene que atender todo eso, no se va a dedicar a trabajar en el aparatico que quizás no tiene ni ninguna conectividad. Y como ustedes decían antes, no hay electricidad. O sea, eso por una parte ya en las bodegas y también situaciones de que los privados sencillamente no tienen atractivo para hacerlo. Los consumidores mucho menos, por todo también lo que hemos visto antes, y hay una cuestión también muy importante, y es que el sistema de apagones y conectividad afecta a los bancos. O sea, en muchos momentos una persona va a un banco a hacer un trámite y sencillamente, o el mismo cajero automático, sencillamente no está funcionando, o el aparato que ellos tienen para recibir la señal o sencillamente no funciona la señal, no hay electricidad. O sea, todo es una situación de complicación para un sistema que han querido implantar como si aquí todo funcionara muy bien, y sencillamente cada día todo funciona peor. Entonces es imposible. Eso han hecho varios artículos, inclusive en la prensa de aquí, hablando de la bancarización, en fin. Pero es evidente que esto es uno de los tantos desastres que ha querido implantar el gobierno, alejado de la realidad que vive el país y también alejado de cómo se ha ido agravando cada día más la crisis, sin que el gobierno tenga solución, al contrario.
Claro, no, habría que preguntarse qué dice Boris Titov de esto, porque Boris Titov es el asesor económico de Putin, destinado a Cuba, para hacer los cambios en Cuba y preparar el aterrizaje de los negociantes rusos. Así que, y él fue una de las personas que dijo que si no se digitalizaba toda la cuestión de la contabilidad, las finanzas de Cuba, era muy difícil, tener control.
Pero así él que, no sabía la situación que hay con la electricidad, por ejemplo.
No lo sabe, y no sabe lo que es una bodega.
Y que muchas personas no tienen acceso al dinero para comprar un teléfono celular.
Y no sabe que, como decía Miriam, que muchos de los bodegueros se fueron y ahora pusieron a alguien que no sabe ni lo que es la bodega.
Me gustaría compartir antes de pasar a la próxima nota. Dice, los lectores también fueron consultados por su método de pago preferido, ganando con fuerza Transfermóvil 62%, seguido de Enzona 19% y el código QR 12%. El POS, que es el terminal de pago con tarjeta, es el menos utilizado, con solo un 7%.
Que la gente no lo conoce realmente. No sabe lo que es meter la tarjeta en un aparatico que le cobra directamente.
Y después que la mete en muchos bancos, pues tampoco hay dinero para sacar.
O da vueltecito y no se conecta. Imagínese usted.
Y te quita toda la cuestión de que usted tiene en el teléfono.
Vamos a la próxima.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
¿Sabe cómo decía en mi pueblo?
¿Cómo?
Descubrió el agua tibia del Mediterráneo.
Bueno, es que si no hay corriente no puede calentar el agua para bañarte. Miguel Díaz-Canel ha instado a los fiscales a enfrentar con tolerancia cero los hechos de corrupción que hay en diferentes niveles en el país, porque esos actos laceran y erosionan la base moral de la sociedad. Así destacó la presidencia en un comunicado. Durante una reunión de balance de trabajo en 2023 de la Fiscalía General y sus proyecciones para este año, el mandatario señaló que la corrupción retrasa el desarrollo social, el crecimiento y el desarrollo económico, además de generar desconfianza en la población. La corrupción puede ser tan devastadora que puede llevar a un país a la pobreza moral y a la pobreza material. Y el pronunciamiento de Díaz-Canel tiene lugar días después de que los medios oficiales informaran sobre el robo de 133 toneladas de pollo en una empresa estatal en La Habana. Como resultado, 30 personas detenidas y podrían enfrentar sanciones de hasta 20 años de cárcel.
No habló de Gaesa, que no es parte, que la Contraloría General de la República no puede auditarla.
Las cuentas están claras.
De eso no habló.
Son cuentas claras.
Ahí está todo clarito. Sí. Miriam, tu comentario.
Bueno, hay que partir de que este es un sistema, un régimen que ha generado precisamente la corrupción. Porque hay que recordar que aquí todo estaba prohibido, no se podía recibir, digamos, el que quería construir o reparar algo, no le vendían cemento, y tenía que caer en lo que aquí se llamó el socialismo. Recordemos los años 60, 70, 80, eso era lo normal. El socialismo, para poder resolver algo, lo más elemental, desde alimentos hasta, bueno, como decía antes, construcción. Y claro, ¿qué sucede? Que en la medida en que un lugar, un país, va teniendo una situación económica más precaria, más difícil, pues se va incrementando los delitos, o eso pasa en cualquier parte del mundo, pero es que aquí, como decía, ya esto es un problema que va en los niños de quedarse viendo esa situación en los hogares, no digas eso, pero esto es ilegal, la compra, la venta, el trasiego. Entonces eso se ha ido llevando a todos los lugares de producción, de comercialización en Cuba, lamentablemente, y en estos momentos es desde, bueno, lo que veíamos antes, que un pobre viejito estaba vendiendo algo para ganar dinero sentado en una acera y venía un inspector y lo botaba o quería ponerle una multa. Ya hoy día no les dicen nada, pero eso que demuestra la pobreza a que se ha llevado este país. Y sencillamente, bueno, lo que hablábamos de los salarios y las pensiones por el piso, en fin, que hay una situación bastante desesperada en la población, y muchas veces, bueno, eso promueve la corrupción, cuando además los directivos, los llamados dirigentes, los administradores, en fin, todo el sistema está corrompido, sencillamente. Y como se veía en ese famoso problema de que cogieron las libras de pollo que estaban robada, sencillamente ahí se ve que era una cadena que iba en todo el sistema de desde la recepción de esos productos hasta la comercialización. O sea, es una cuestión que lamentablemente, bueno, ya ni lamentablemente podemos decir, que terriblemente está sucediendo en Cuba. ¿Y qué es lo que están buscando? La represión. La represión, que además es muy difícil, porque, bueno, puede reprimir a través de los medios oficiales, no sé, el ejército, la policía, los inspectores, pero es que los inspectores también están corruptos, claro. Y además de eso, en los mismos barrios, bueno, quieren que las organizaciones pues también persigan esto y lo delaten, pero es que muchas personas en las cuadras, en todas partes están en esa situación, y entonces es muy difícil que progrese realmente de una manera además justa, porque muchas veces esas delaciones son productos de problemas personales que quieren hacerle daño a alguna persona. En fin, es una situación que no se resuelve en Cuba mientras que la economía no progrese, mientras que los salarios y las pensiones realmente tengan algún valor y que haya productos. Tiene que haber productos y una venta normal para que sencillamente las personas no se vean impelidas a hacer este tipo de actividad, que nadie quiere ser delincuente, por sí, eso no va en la genética del ser humano, pero mucho menos los cubanos, y aquí cada día se ha perdido más el sistema de valores, de ética. ¿Por qué? Porque ha sido llevado por el mismo sistema, por el mismo gobierno, a esta situación, y los, ya decía, a través de generaciones se ha ido corrompiendo el país. Entonces, o usted vive de lo que le puede mandar algún familiar, amigo, desde el exterior, o sencillamente tiene que cada día se hace más pequeño, ¿no? Tanto por las necesidades en el exterior como aquí, uh-huh, también lo que valen las cosas. Y claro, esto hace que haya una crisis muy grande en Cuba.
Esto es como un monstruo de varias cabezas. ¿Por qué es un monstruo? Muy sencillo. Con un sistema comunista, de rigor comunista, tratar de implantar una economía semicapitalista sin ningún tipo de barreras de protección para el empeño o para la, digamos, la gestión de las empresas privadas, o sea, y entonces ahí viene con una tradición de corrupción política, que ahora muchos de esos políticos son los que están manejando las empresas privadas. Como yo te digo, esto es un monstruo de mil cabezas, esto no hay por dónde entrarle.
Vamos, Juan.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Y nos quedamos con Díaz-Canel.
Sí, señor, es el protagonista.
Bueno, recibió el lunes en La Habana una delegación de la Asociación Nacional de Departamentos de Agricultura de Estados Unidos, a la que empujó a seguir saltándose el embargo y derrumbar muros para establecer nuevos negocios, según publicó Cuba Debate. Es un gusto y una satisfacción tenerlos presentes en Cuba, en una composición tan importante con secretarios de Agricultura de varios estados y representantes del sector agrícola de Estados Unidos, dijo Díaz-Canel a los visitantes que llegaron el 18 de febrero y tienen previsto ofrecer el miércoles desde el Grand Ashton, un hotel del consorcio militar Gaviota sancionado por Washington, una conferencia de prensa para discutir las oportunidades y los desafíos para el comercio agrícola entre ambos países.
A mí me da la impresión, y bueno, no sé, Miriam Leiva, cuál es la impresión, de que estos agricultores o estos representantes de agricultores quieren vender y Cuba lo que quiere es inversiones, o el gobierno lo que quiere es inversiones. Habría que ver hasta qué punto están dispuestos ellos a invertir. Miriam.
Sí, eso está claro. En primer lugar, ellos no van a poder invertir por las restricciones, las medidas que tiene implantada Estados Unidos, tanto por el bloqueo, el embargo, como por otras que se ha implantado posteriormente, o sea, en estos años. Hay una cuestión. Es indudable que los agricultores norteamericanos tienen una tradición ya de siglos y después en estos años de poder, de vender, de tener comercio con Cuba. Y realmente ellos fueron los que presionaron en el año 2000 para que se permitiera que pudieran vender alimentos acá. Y bueno, lo lograron, claro, con las restricciones de que no pueden dar crédito. Pero de todas maneras, eso ha hecho que haya comercio y también una cuestión muy importante, que haya habido de abastecimiento. En una cuestión ahora que es increíble para los cubanos, y bueno, no nos queda más remedio que vivir con ella, que la gran compra de pollo, que era prácticamente la única proteína que aquí ha habido en los últimos tiempos, pero además de venta o en divisa o altos precios en pesos, pues sencillamente desde octubre aquí el gobierno no hace esas ventas de pollo y se está importando menos. ¿Dónde lo está llevando? Porque las cuotas de pollo, inclusive en la libreta de abastecimiento, están muy demoradas o restringidas. ¿Y qué es lo que sucede? Que lo que están comprando, bueno, todo el mundo se pregunta dónde va el turismo. De todas maneras, estos empresarios, claro, hacen sus gestiones, quieren, porque además no es solo conocer y presionar allá al gobierno norteamericano, es venir aquí a conocer en el lugar la realidad, porque ellos no vienen a escuchar en el aire, ¿no?, promesas o no, ellos también se están llevando información de la realidad que hay en Cuba, que por mucho que el gobierno quiera enmascararla o no darla, tiene que darla o ellos darse cuenta cuando, porque son personas muy avesadas, o sea, muy experimentadas, tienen que darse cuenta de la situación real. En el caso de las inversiones, por supuesto que es una cosa que es irreal totalmente. Ellos no pueden, o sea, los norteamericanos no pueden invertir en Cuba por todas las legislaciones que hay, pero ¿quién se va a aventurar a invertir en Cuba con todo este desastre económico que hay? Ellos no solo van a saber lo que está pasando en la agricultura, van a darse cuenta o van a saber lo que pasa en toda la economía cubana. Y creo que es una misión de exploración fundamental, aparte de que, bueno, eso pueda representar un apoyo en cierto sentido político para porque quieran abrir un poco más la que el gobierno de Biden levante las restricciones que puso Trump o que implemente algún otro tipo de apertura, pero sencillamente en las condiciones económicas que tiene Cuba es imposible pensar de un desarrollo del comercio con Estados Unidos.
Claro, no, es que la o sea, vamos a quitar ahora todo tipo de sanciones. Si usted tiene aquí una finca, usted es un agricultor, usted se dedica a la naranja o aquí en la Florida o los limones o por ahí arriba, no sé, a la zanahoria o las papas, va a invertir en Cuba, ¿con qué condiciones, con qué garantías, qué ley le permite a usted tener garantías dentro de Cuba? ¿A quién le va a vender? ¿A qué precio le va a vender? ¿Cuáles son sus ganancias? ¿Cómo usted convierte el dinero cubano cubano en dólares para obtener ganancias, si no los puede ni cambiar en el banco. Es decir, es una cantidad de cosas que sí. Incluso, dime Miriam, y ya no, para finalizar.
Sí, no, mira, una cosa que ellos pudieran hacer es darle apoyo a los productores privados, que eso en cierto sentido hay alguna posibilidad por la legislación americana, y bueno, hacer algunos proyectos individuales. Claro. Pero eso es muy restringido y bueno, ¿hasta qué punto pueden ellos tener interés en eso?
Vamos a ver qué pasa. Gracias a Miriam Leiva, hoy acá en La Tertulia, gracias a ustedes también.